Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El flamenco es la música que más identifica a los gitanos españoles y estamos seguros de que todos nuestros oyentes tienen la certeza o al menos la sospecha fundada de que los gitanos tienen mucho que ver en este arte.
Se sabe, pero a día de hoy no hay un reconocimiento oficial o institucional que así lo diga. Y ese es el objetivo de un grupo de intelectuales gitanos que se está movilizando para que la contribución gitana a este patrimonio cultural de la humanidad sea por fin reconocida, en primera instancia por el Parlamento andaluz. Hoy nos visitan algunos de los promotores de esta iniciativa.
Precisamente a uno de los creadores y divulgadores más importantes de la historia del flamenco, al guitarrista Sabicas, está dedicado el Festival Flamenco On Fire de Pamplona. Su quinta edición se celebra entre el 21 y el 26 de agosto y os vamos a contar también con todo detalle la programación de este año. Ya os avanzamos que la protagonista será la mujer flamenca.
Bienvenidos una semana más al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública de Radio 5 y Radio Exterior de España. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hola, soy Pitingo, soy artista y soy gitano.
Entrégate al power.
Pitingo, que estrena su nuevo trabajo discográfico, Mestizo y Fronterizo. Esto va a ser dentro de nada, el 24 de mayo, en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía de Madrid.
Y hemos escuchado un adelanto de este disco, un primer single en el que Pitingo canta junto a Sam Moore. Es una leyenda viva del soul. Cantan juntos el tema Soul Man, que precisamente este clásico cumple ahora 50 años. La canción se grabó en los míticos estudios Criteria de Miami con la producción de un reconocido compositor y productor, Rudy Pérez. Pitingo, Mestizo y Fronterizo.
De su peso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acabaron las penas y vengan las alegrías. Se acabó.
Venga, antes voy a cantar dos fandanguitos y después por seguidiza. ¿Sí? Si no me gusta, lo borramos, ¿no? ¿Sí? Hasta que se vale.
Aquí no te borra nada.
¡Gracias!
gaitano, no, mejor que te hablas que cante.
Toma.
Pero más flamenco, no, porque a mí me parió una gitana que nació primo. Oh, eres igual a ver piwi, pase ya la mamá. Ay, 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 ay.
Ole, de verdad, el cante de tía Juana, la del Pipa, con la guitarra de Moraito. Jerezanía y gitanidad a raudales. Manuel mío, que te mueras tú. Qué mejor manera de comenzar la tertulia que vamos a...
Desde luego.
Que vamos a mantener a continuación, porque vamos a hablar de la gitanidad en el flamenco con nuestros invitados esta noche. Nos acompañan hoy en nuestro estudio José Heredia Moreno, sociólogo. José, buenas noches, Pepe.
Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
También está con nosotros Araceli Cañadas Ortega, filóloga y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. Araceli, buenas noches.
Hola, Joaquín. ¿Cómo estás?
Pues encantados de teneros por aquí, porque no eres la última. También tenemos, no puede estar en Prado del Rey, pero lo tenemos en Sevilla, al escritor y periodista Antonio Ortega. Buenas noches, primo Antonio.
Muy buenas noches, Joaquín. Que me gusta ese cante con el que has comenzado, ¿no?
Bueno, y a todos.
Pero más gitano no, mejor que yo habrá quien cante, pero más gitano no.
Claro, lo que pasa es que si decimos que eso nos gusta mucho, el cante de fatiga, algunos no nos entienden y nos acusan de esencialistas o yo qué sé.
Pero ¿cómo está la Juana ahí, Antonio mío?
La verdad es que eso es lo que nos gusta. Nos gusta.
Ea, pues hemos empezado bien, ¿no?
Muy bien.
Bueno, como se suele decir en el argot taurino, no es que yo lo sea mucho, ya se ha quedado el toro en suerte, ¿no? Bueno, pues recientemente conocíamos la iniciativa puesta en marcha por un grupo de intelectuales gitanos, que esta iniciativa lo que pretende es el reconocimiento institucional de la decisiva contribución gitana en el flamenco, en su génesis y también en su desarrollo.
Y este grupo promotor pretende, entre otras cosas, un reconocimiento institucional del Parlamento Andaluz, y para ello pues han comenzado una serie de reuniones con los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Andaluza. El portavoz de Izquierda Unida de Andalucía ya ha manifestado públicamente su apoyo. Pepe Heredia, ¿cómo fue esa reunión?
Pues fue una reunión extraordinariamente cordial, en la que encontramos la empatía y la comprensión de Antonio Maillo con nuestra iniciativa. Realmente, en cuanto la gente escucha en qué consiste nuestra iniciativa, qué es lo que tratamos de llevar adelante, pues no tenemos absolutamente ningún problema y todos son para bienes. Tengas en cuenta que nuestra intención no es la de excluir a nadie, todo lo contrario. Pensamos que a través de esta declaración de la gitanidad del flamenco lo que estamos afirmando son precisamente las formas más clásicas del flamenco, aquellas que resulta cada día más difícil encontrar, aquellas que resultan cada día más marginadas de los circuitos industriales, de los circuitos flamenco industrial. Entonces me parece que a partir de la declaración de la gitanidad la declaración de la relevancia de los gitanos en la creación, en la conformación y desarrollo del flamenco, a partir de ahí podemos tirar de una gran cantidad de artistas de todos los colores, gitanos y no gitanos, andaluces, madrileño, extremeño, murciano, ¿no?, que nos permitan recuperar todas esas formas clásicas que precisamente son las que están reconocidas como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Es decir, realmente me parece que es una jugada de la que solo tenemos cosas que ganar. No, no se trata tampoco ni de excluir ni marginar a las formas modernas, a las nuevas evoluciones del flamenco, que precisamente necesitan de este clasicismo guardado y mantenido especialmente por las familias gitanas durante siglos, ¿no?, para poder tener una base a partir del cual despegar, ¿no? Yo creo que la base a partir de la cual podemos entre todos construir un flamenco floreciente en el futuro.
Qué bonito. Y bueno, ahí se ha sido, por cierto, hay que decir que también en Castilla-La Mancha tenemos flamencos y gitanos que cantan muy bien, y ahí está Misrael Fernández
del
Corral de Almaguer, que no veas cómo canta el niño.
Desde luego, y en Asturias y en Francia y en Japón y donde usted quiera.
Bueno, y hemos empezado entonces, habéis empezado con esa reunión con Izquierda Unida, con Antonio Maello, Araceli, imagino que no va a quedarse ahí, sino que vosotros vais a tener una serie de reuniones con más grupos políticos, de momento andaluces, ¿no?
Bueno, esa es la intención, como siempre que ponemos encima de la mesa la visibilización de algo relacionado con cultura e historia gitana, lo que queremos es darle la más amplia difusión para que todo el mundo se sienta incluido, porque es realmente nuestra intención que todo el mundo se quiera participar y todo el mundo aporte en esta tarea que nos hemos puesto.
Porque hablamos del Parlamento andaluz, pero quizá también se podría seguir elevando, ¿no?, esa propuesta también y hablar pues con el gobierno de la nación, incluso con instituciones europeas, ¿no?
Por supuesto, eso sería lo que a nosotros nos gustaría, o sea, empezar a dar un paso, luego el siguiente, para, bueno, pues sabemos todos que el flamenco es un patrimonio andaluz, patrimonio español, patrimonio europeo y patrimonio universal. Entonces, todas las instituciones tienen algo que decir en ello.
Antonio, tras la reunión que mantuvisteis con el portavoz de Izquierda Unida, yo creo recordar unas palabras. Él hacía alusión a la memoria histórica que reclama verdad, justicia y reparación. Y decía que esos principios también deben ser reclamados para el flamenco. Tú supongo que suscribes esta frase, ¿no?
Claro, por eso hemos puesto esta iniciativa en marcha, ¿eh? Porque entendíamos que era, bueno, además de ser un acto legítimo, que nosotros como cultura, como pueblo, queramos reivindicar nuestra aportación, es de justicia, es un acto de justicia. Se ha banalizado mucho en las redes sociales con respecto a este tema. Ya habéis visto todo lo que ha ocurrido, las malas interpretaciones que se han hecho de algunos términos que yo utilicé en mis declaraciones. Pero en realidad lo que ha pasado no viene más a certificar que el argumento, la narración que yo llevé a cabo en esas declaraciones son son bronce de realidad, porque solo tenemos que ver lo que ha pasado en estos días, ¿no? Y bueno, nosotros lo que pretendemos, se ha llegado a decir, Joaquín, por ejemplo, como algunos, ¿no?, han llegado a decir, pero si esto es algo tan evidente, que ¿para qué tienen que pedir un reconocimiento? Bueno, pues también es tan evidente el arte de Manuela Carrasco, el del maestro Manolo Sanlúcar, o el de Cristina Hoyo, y sin embargo se le solicitó la medalla de Andalucía. ¿Por qué? Porque han contribuido a este arte, ¿no? Y es una manera de hacer un reconocimiento, y nosotros pedíamos un reconocimiento simbólico, y hay que explicarlo bien, porque quizá no se ha explicado bien o alguno ha tenido una mala intención en explicarlo mal y reiterativamente durante casi 7 días publicando artículos, comentarios en las redes sociales que han llevado a la gente a ponerse en contra de nosotros en una inmensa mayoría. Cuando después hemos hablado con esas personas por teléfono y le hemos explicado, todo el mundo, como decía el primo Pepe Heredia, apoya esta iniciativa. Esto no es más que la intención que nos surgió de hacer una ronda con los diferentes grupos parlamentarios para ver qué posibilidades había de sacar una propuesta parlamentaria, una declaración institucional donde, bueno, pues se les reconociera a la cultura gitana su contribución, su participación directa en la génesis del flamenco y en el posterior desarrollo. Nada más que eso, que esto es una iniciativa que igual después no podía salir, o por cualquier causa, pero solo mantuvimos una reunión que fue la primera con Izquierda Unida, pero que podría haber sido con cualquier otro partido político, ¿no? Y nada más, que no hay más que eso, no hay ninguna otra noticia más allá de esa reunión. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esto se hizo público y entonces, bueno, pues la marabunda de comentarios en contra de esto en las redes sociales, que viene generada, que ahí es donde tendríamos que hacer una reflexión, viene generada por la opinión que un crítico de flamenco o algunos investigadores en sus muros han expuesto, y la gente no se han ido a la fuente. Y después es cierto que a veces se detecta falta de nobleza, ¿no? Porque si nos equivocamos, damos un paso al lado, rectificamos. Y aquí ya ha habido personas que no han querido rectificar, ¿no? Sino que han seguido sumando y sumando, ¿no?
Antonio,
y esto,
sabemos,
cuando tú se lo cuentas a alguien, Joaquín, es una cosa de justicia y la gente está totalmente de acuerdo, si es que no tiene otra intención.
Sabemos que las redes sociales las carga el diablo, pero a ver, yo me he sorprendido tristemente con bueno, que ese aluvión de malas interpretaciones y de críticas de ciertos sectores del mundo del flamenco. Parece que hay quien está empeñado en negar ciertos procesos de desgitanización del flamenco, ¿no?
Pero bueno, esto parte de las reflexiones que cada uno de nosotros en nuestras diferentes disciplinas académicas o profesionales venimos observando en nuestras investigaciones. Es decir, que nosotros no hilamos, no damos punta sin hilo. Es decir, que esto es que además se puede ver, y es más, si es que hay una prueba fehaciente y clara de lo que ha pasado en esta última semana, ¿no? Donde se ha demostrado que hay un proceso que no lo hemos inventado nosotros, pero que estamos de acuerdo en eso, de desgitanización, que está llevando a un antigitanismo en el mundo del flamenco y a su vez en una desflamenquización del flamenco. Y yo utilicé un término que decía en esas declaraciones que estábamos viendo un descafinamiento. Utilicé la palabra blanqueamiento como sinónimo de descafinamiento, de banalización, de depuración, pero hay quien lo ha tomado como algo con una intención racial, ¿no? Jamás llevaba esa palabra, esa intención, ¿no? Y es cierto, además es cierto lo que está pasando, pero en ese proceso no solamente nosotros somos gente que estamos haciendo una reflexión desde dentro, porque ya está bien que nuestra historia la cuenten otros. Nosotros estamos viendo los defectos, las virtudes y los errores que hemos cometido y los aciertos que hemos cometido a lo largo de la historia. Cuando hablamos de que hay una desflamenquización también, en ese proceso también están inmersos muchos gitanos. Pero el análisis va mucho más allá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la industria del flamenco? Que está llevando a muchos artistas que han defendido el clasicismo durante toda la vida a tener que hacer incursiones en otros géneros, porque si no es que ni siquiera trabajan, porque no les graban las discográficas. Ese planteamiento de reivindicación viene también de ahí. Nosotros no hemos hecho distinciones de raza, como dicen algunos, ni hemos excluido a nadie. Eso es una absoluta falsedad, ¿no? Y esa es la reflexión que estamos haciendo desde dentro, que nos está costando, porque tenemos que, como diría el primo Iván Periáñez, construir nuestro discurso, y estamos en ello, y nosotros no somos personas que solo podamos hacer con las urgencias que la gente en las redes sociales quieren. Nosotros, nuestro análisis va mucho más allá, tiene mucho que ver con todo lo que nos pasa a la cultura gitana en general, no solo en el flamenco, la importancia que tiene esta declaración también para nuestros niños, para nuestra cultura. Tú sabes que en el colegio de mi hijo, por ejemplo, no se celebra ni se hace alusión al Día Internacional del Pueblo Gitano, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros acercamos, si la Junta de Andalucía aprueba esta propuesta, entre todos los grupos parlamentarios la sacamos adelante, de esta manera acercamos de manera oficial a que eso llegue también a los institutos, que en definitiva es lo que quiere el mundo del flamenco también, ¿no? Que el flamenco se esté aplicando en las clases de historia, en los colegios, ¿no? Es decir, que esto suma, esto no resta absolutamente en nada, ¿no? Y después cuando habla, es que hace distinción entre gitanos. Claro que hay un cante gitano, un baile gitano y un toque gitano. A ver si vamos a tener también ahora complejo y nos vamos a cobardar de decir eso.
No, a ver si va a ser peor que el Zara, que te lo encuentra en todos los lados del mundo, ¿no? Y todo el mundo vistiendo igual, ¿no?
Claro, a ver si no escuchamos los discos antiguos y los mismos cantadores no gitanos jaleaban a los gitanos diciendo, ole los que cantan gitanos. Uh-huh. Y ese discurso en los grandes maestros lo tenían muy claro. Pero bueno, es que ahora sí es cierto que hay esto que decía antes, una banalización, y las redes sociales son tremendamente perniciosas cuando no se administran bien.
Araceli quería intervenir.
Sí, bueno, todos nos hemos visto un poco sorprendidos, con disgusto por lo que se ha provocado. Pero evidentemente esto tiene una causa, tiene unas causas. Y una de las razones por la que nosotros hemos intentado decir, bueno, esto tenemos que trabajar en ello, es precisamente acabar con esas causas, ¿no? Estábamos hablando de la evidencia, ¿no? Todo es evidente que hay una aportación gitana importantísima en la creación del flamenco. Pero ¿qué quiere decir que es evidente? Que es evidente es que todo el mundo lo sabe. Cuando algo lo sabe todo el mundo es que nadie lo sabe realmente bien. Entonces hay que fundamentar la evidencia. Y si fundamentamos la evidencia, acabaremos con las polémicas vanas o las polémicas malintencionadas, porque habrán evidencias irrefutables. Cada uno pondrá sus argumentos y desde la mesura y el rigor se podrá mantener una discusión sobre cualquier cosa, porque esto sabemos, y lo hemos estado hablando antes y siempre sale la conversación, que es un tema tan antiguo, que está enquistado. Es un tema tabú. Nadie quiere hablar de ello por no herir sensibilidades, pero se puede hablar de todo. Y eso es lo que nosotros queremos, claro, hablar de todo.
Un problema que tenemos importante y por el cual se ha armado puesto esta polémica es porque precisamente incidimos en una cuestión que tiene un siglo y medio al menos de polémica. Una vez que tú juntas en una misma oración flamenco y gitano, mucha gente se remite a Antonio Mairena, Suárez Japón, Lorca, hasta Demófilo en el siglo XIX. Claro, nosotros tratamos de superar todo este tipo de dicotomías que son polémicas, infructuosas, que nos sitúan en tesituras que no podemos superar por ninguna parte. Tratamos de superar estas dicotomías, por supuesto, sin renunciar a nuestros legados históricos y culturales. Legados históricos y culturales de los gitanos que llevamos manteniendo y conservando durante siglos y que no los mantenemos y los conservamos de manera exclusivista para nosotros. El flamenco, y esto lo sabía y lo decía muy bien José Heredia Maya, es una manifestación musical y cultural que, partiendo de la experiencia de sufrimiento de los gitanos, se extiende y se derrama por el mundo para disfrute y uso de cualquier persona que haya sobre esta tierra. Pretendemos, por lo tanto, superar estas dicotomías y abrir nuevos panoramas para un diálogo fructífero y productivo para todos.
Yo creo que también, haciendo un poco un símil o un paralelismo en otros debates que hay en la sociedad, cuando se habla de, o sea, el término feminismo no es simétrico a machismo. Machismo implica negación de derechos, feminismo simplemente pide igualdad. Hablar de gitanismo en el flamenco entiendo simplemente como eso, como pedir el mismo reconocimiento que todos los que han contribuido a la creación de este arte. Uh-huh. No se puede entender como una apropiación de nada ni una exclusividad de nada, ¿no, Araceli? Uh-huh.
Sí, perdona, Antonio, es que tengo que agradecer a Manuel en estos días que estamos viviendo. Siendo mujer nunca ha sido fácil, pero cada día nos lo están poniendo más difícil. Te agradezco esta comparación que haces con el tema del feminismo, porque realmente lo explica muy bien. O sea, cuando hay una posición de privilegio en una relación, no podemos hablar de igualdad. Uh-huh. Ese privilegio ejerce su fuerza Y eso tiene unas consecuencias, tanto en el tema que nosotros venimos a hablar aquí hoy, como el tema de feminismo, como cualquier otro tipo de relación que se establezca, ¿no? Entonces, es fundamental no perder de vista eso, porque si no estamos falseando el relato.
Antonio, ¿quería participar también, Antonio Ortega?
Sí, yo quería decir, con respecto al término gitanismo, que también hay gitanos intelectuales que parece que se le carga la mochila de cosas muy desagradables cuando se le acusa de esto. Los gitanos no somos gitanos, no somos gitanistas. Los gitanos somos gitanos. Los gitanistas han sido otro tipo de personas que durante muchísimos años han encendido estos debates y ahora han cambiado su ideología, su pensamiento con respecto a la aportación del gitano, ¿no? Aquí también hay un análisis económico y personal de la trayectoria de algunos que no corresponde que nosotros utilicemos las mismas mañas que han hecho ellos, pero que se podría poner en el tapete porque ahí están las hemerotecas, ¿no? Y este complejo también debe de desaparecer ya. Vamos a ver, que es que no estamos haciendo nada malo, no le hemos faltado el respeto absolutamente a nadie, a nosotros sí, nos han faltado el respeto a las redes sociales, nos han acusado de nazi, de gente peligrosa. Es que esto hay que decirlo para que lo sepa el público que nos están escuchando, de racista, una barbaridad. Han invertido el discurso en contra de nosotros cuando la intención es noble y la intención, además, estamos en nuestro derecho de querer reivindicar eso. Aquí le hacemos daño, pero bueno, si es tan evidente, dejen ustedes que sigamos nuestro camino, que además de aquí sale beneficiado todo. Salen beneficiados todos los flamencos, porque nosotros no estamos excluyendo a nadie. Estamos hablando de una identidad que además una identidad que además nosotros entendemos que tenemos conciencia de ella y que queremos también explicar. Nada más que tienes que ver los expedientes de la UNESCO. Si alguien entrara bien a analizar el expediente de la UNESCO, corre peligro, porque hay una cantidad de incumplimientos dentro de ese expediente tremendo. De ahí que nosotros hayamos ido al Parlamento de Andalucía, que algunos incluso también nos han afeado ese gesto. El Parlamento de Andalucía, es que hay que tener un mínimo de conocimiento de las cosas. El Parlamento de Andalucía es el máximo órgano que representa institucionalmente a la Junta de Andalucía. Pues claro que hemos ido ahí. Pero a averiguar, a plantear, a ver qué posibilidades había. No hemos ido con exigencia ni con la lista de agravio. No hemos ido haciendo nada de eso. Entiendo que la desmesura a la que ha conducido esta iniciativa pone en el tapete ahora mismo que hay una verdadera crisis de identidad, pero no solo en el mundo gitano, como pueden plantear algunos, sino en el mismo mundo flamenco. Y eso es lo que creo que esto, a lo que esto puede ayudar, que como bien dice la prima Araceli, que se evidencie y podamos debatir y dialogar sanamente, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño respiro, porque el debate es muy denso, y vamos a hacerlo con música, ¿no? Cante gitano, vamos con el Lebrijano un poquito, venga.
Fabuloso.
Tenemos la voz del Lebrijano, que si buscamos en su historia familiar llegamos posiblemente a los orígenes de este arte, porque ahí está toda esa familia, ese núcleo inmenso de los Negros de Ronda, está Merced la Serneta, Y con esto queríamos de alguna forma evidenciar que el origen de este del flamenco está ligado a muchas familias, o por lo menos algunas familias gitanas, y eso no tiene... Es decir, los apellidos, los nombres que hay con apellidos en el flamenco, los orígenes, siempre han estado ligados a la familia gitana. Es lo que se conoce en este arte como las casas artísticas, las casas cantadoras, pero también vale por la, con la guitarra o con el baile también, ¿no? En fin, que eso es un... Queríamos ponerlo también de manifiesto porque esto, yo creo que... Además, Araceli, tú que también perteneces de alguna manera a una de esas casas emblemáticas del flamenco, los Ortega, pues, en fin, la declaración del patrimonio de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está ligado justamente a este concepto, a esta transmisión del flamenco, que está fundamentalmente en ese origen gitano. Eso no tiene vuelta de hoja.
Sí, y además... hay que ponerlo en relación como en cómo también se transmite el resto de las músicas romaníes en Europa, que también siguen el mismo proceso. Uh-huh. ¿Mm? Es un legado que pasa de padres a hijos, de familia nuclear y extensa, pero que se repite en toda Europa el mismo paradigma de transmisión de conocimiento. Entonces, no es solo una cuestión de gitanos de España, es una cuestión de gitanos de toda Europa, y por eso esto apoya aún más la tesis de esa colaboración, porque no es algo exclusivo de aquí, sino que tiene su correlato en el resto de los países europeos y en el resto de las músicas europeas, como puede ser las músicas gitanas europeas, como puede ser el jazz manús o cualquier otro tipo de manifestación de música romaní. Entonces,
Araceli,
dime.
Tú eres una flamenca que ni canta ni baila.
No, pero... yo tengo un pie sordo, ya lo digo siempre.
Raigambre, flamenca, bueno, Manolo Caracol, tu tío Manzanita, etcétera. ¿Alguna vez has estado con nosotros en tu calidad de profesora universitaria? Y sobre eso quería preguntarte, porque desde el punto de vista académico hay mucho por revisar también, ¿no?
Sí, claro, evidentemente hay mucho por revisar, y sobre todo en las cuestiones, como yo explico en clase, el surgimiento del flamenco relacionado con el episodio de la Gran Redada, porque por fechas coincide perfectamente, y tenemos también mucha literatura sobre otras culturas que a raíz de un episodio especialmente sangrante, especialmente doloroso, han, como yo explico, metabolizado ese dolor a través de una manifestación artística. Y tenemos ahí pues todo el dolor de los afroamericanos canalizado en sus músicas. Entonces, tiene una base antropológica y sociológica muy defendible, que a raíz de esos acontecimientos y de todo lo que traían, porque la Gran Redada fue el culmen en una trayectoria increchendo de intento de exterminio, porque es que es lo que fue la Gran Redada. Entonces, obviar toda esta serie de datos históricos, toda esta serie de datos antropológicos y sociológicos, pues creo que es desde luego no muy bien intencionado, por una parte, y no muy científico por otra.
Hay que ver la cantidad de esfuerzo que se está haciendo por determinados investigadores y críticos en darle la vuelta a las cosas, libracos de 500 páginas para intentar demostrar que las cosas no son como son. A mí me da mucha pereza eso. Yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo puedes dejar de hacer tanto esfuerzo el personal por negar las cosas? Me da un...
Absolutamente, Manuel, absolutamente.
¿Me da un coraje de ver esos libracos?
Claro, es que además, si uno... tú lo decías muy bien atendiendo a las casas cantadoras. Si uno echa un simple vistazo a los árboles genealógicos de los cantadores flamencos actuales pertenecientes a las casas cantadoras, que son datos perfectamente documentables históricamente, que no tienen, no pueden ser discutidos, que es historia documentada. La cantidad de familias interrelacionadas entre ellas por lazos familiares es inmensa, y nos encontramos miles de artistas desde el presente
que hilando todas estas relaciones genealógicas llegan hasta el planeta y hunden su pulpo mucho más allá, hasta la noche de los tiempos.
Yo me estaba imaginando cuando dicen, no, es que al final el flamenco viene de Cuba o viene del barroco. Yo no me imagino al planeta en el palacio de no sé quién.
Sí, además hay una cuestión muy interesante en esto, ¿no? Porque normalmente se trata de minusvalorar la aportación de los gitanos a la creación y evolución del flamenco, atendiendo a las múltiples influencias musicales que el flamenco evidentemente tiene.
Como toda música.
Todas las músicas son mestizas, todas. Pero ese mestizaje se tiene lugar dentro de una barriga, dentro de un vientre, dentro de una gente que coge toda esa influencia y la mezcla en una misma historia. Tenemos los mismos ejemplos, por ejemplo, como mencionaba Araceli, en las músicas negras americanas. Son músicas plagadas, llenas de influencia de todo tipo, europea, americana, africana, pero todas esas influencias se mezclan dentro de una misma gente, que son los negros americanos, con el flamenco y los gitanos
pues
igual.
Pues tú vete a Estados Unidos a decir que el blues o el soul o el jazz no tiene componente negro, no sales.
No, pero sí ocurrió a principios y mediados del siglo XX.
Se intentó también.
Claro, había corrientes de intelectuales blancos americanos.
Y algunos con capucha, a lo mejor.
Exactamente, supremacistas blancos que negaban la creación auténtica negra del blues.
Chicos, tenemos que ir finalizando.
Que hablabas tú de árbol genealógico. Todos los gitanos que estamos aquí tenemos árbol genealógico, pero los primos que sois Ortega tenéis bosque genealógico.
Bueno, yo creo que esta tertulia, la de luego, da para mucho más, pero bueno, yo creo que lo esencial se ha contado. Y yo me gustaría terminar con una frase, porque Agustín Vega Cortés, un gitano extremeño, ya esto lo empezó a verbalizar y a escribir hace algunos años, y me parece interesante terminar con una frase que él escribió y que dice, que yo creo que resume muy bien lo que estamos contando aquí. Dice Agustín Vega Cortés: el reconocimiento de esa aportación gitana a la identidad andaluza no menoscaba ni el andalucismo ni la patrimonialidad común del flamenco, pero negarlo es una enajenación tan injusta como innecesaria. Yo creo que eso resume lo que estamos contando aquí esta noche.
A la perfección. Ole el primo Agustín Vega.
Bueno, Antonio Ortega, que como no te vemos en la cara, te tenemos más escondido. Antonio Ortega, periodista y escritor, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito esta noche.
Pues fíjate para mí, que yo, como no te vea, estoy sordo. Y, ¿sabes? Yo tengo una amiga que dice que como vaya con gafas de sol no se entera de lo que pasa por la calle. ¿Sabes? Pues yo estoy igual. Yo, como no vea, estoy aquí dando vueltas en el salón de la casa para hablar y me resulta complicadísimo, ¿no? Pero bueno, que muchas gracias por habernos atendido y por dejarnos aclarar un poco toda esta postura nuestra, ¿no? Que nos parece legítima y que a nosotros, desde luego, si alguien tiene una mínima duda, que sepa que no vamos a dar marcha atrás en absoluto en esta iniciativa.
José,
si alguien la tumba, no seremos nosotros.
José Heredia Moreno, sociólogo, muchas gracias por haber venido de nuevo a tu casa.
A mi casa, yo siempre encantado de estar con vosotros. Disfruto viéndoos trabajar con la maestría con que lo hacéis. Aprendo con vosotros.
Y profesora Araceli Cañada, te he llamado de tú todo el rato, a una profesora universitaria.
Bueno. Habría mucho que hablar sobre eso.
Muchas gracias por haber venido también.
Gracias a ti.
Pues seguiremos con este tema y lo defenderemos desde aquí, como siempre hemos hecho, con todo el cariño y toda la comprensión hacia todas las posturas, pero siendo firmes también.
Os mandamos un abrazo muy fuerte, primos.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Thank you.
aunque haya voces que se ofendan cuando se reivindique la aportación gitana al flamenco, lo cierto es que la realidad es muy tozuda y los numerosos nombres de los indiscutibles creadores gitanos emergen siempre. Un ejemplo lo tenemos en los festivales flamencos que sirven de homenaje a artistas calós o al mundo gitano. Por ejemplo, el Potaje Gitano de Utrera, el Festival de Mairena del Alcor, dedicado a Antonio Mairena, o el Festival de Araal, dedicado a la Niña de los Peines, o el recientemente creado, bueno, ya lleva unos cuantos años, Festival Flamenco On Fire de Pamplona, dedicado a la memoria de este guitarrista, Sabicas.
Pues vamos a dedicar los próximos minutos a este Festival Flamenco On Fire de Pamplona, que alcanza ya su quinta edición y que se va a celebrar del 21 al 26 de agosto. Este año el festival, además de honrar, como siempre, la memoria del maestro Sabicas, tiene una especial orientación a la mujer en el flamenco. De hecho, dos mujeres, Maite Martín y Belén Maya, serán las encargadas de la inauguración.
Maite Martín y Belén Maya crearon hace unos años una bellísima integración de cante y danza con su espectáculo Flamenco de Cámara. Pues ahora Maite y Belén vuelven a trabajar juntas en torno a un proyecto llamado Tempo Rubato, el nuevo trabajo de la cantadora catalana.
Un reencuentro muy esperado que por fin se podrá ver en Pamplona y será el 21 de agosto en el Auditorio del Baluarte.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina, y dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin medida, cansa de dar amor. Oh, 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 oh. De volar siempre buscando la fantasía, de niño en niño como paloma perdida. Y estoy cansada de secreto y de mentira, buscando un gran amor.
Estamos deseando ver ese reencuentro, Maite Martín y Belén Maya.
Qué bien canta Maite Martín, Manuel de mi alma.
Y esta versión además, en este nuevo, que incluye en este nuevo trabajo, Tempo Rubato, es todavía más emotiva que la primera. Es una maravilla.
Qué bien canta Maite Martín, ole ella.
Pues nada, Maite Martín y Belén Maya, 21 de agosto, ellas van a hacer la inauguración de este Festival Flamenco on Fire de Pamplona en el Baluarte, pero la programación escénica del festival tiene dos espacios, el del Baluarte y también el del Hotel Tres Reyes, donde se desarrolla el ciclo nocturno. Así, esa misma noche, la del 21, en este ciclo actúa la bailaora Gema Moneo.
Y al día siguiente, el 22, Estrella Morente ocupa el Baluarte y por la noche, en el Hotel Tres Reyes, el joven cantaor Israel Fernández, que va a presentar su nuevo disco. Se llama Universo Pastora y está dedicado a los cantes de la Niña de los Peines y de la Casa de los Pavón.
Volverte la cara diera y un dedito de mi manita ñer que me aparta me hiciera.
Vamos a tener muy pronto a Israel Fernández con nosotros para que nos presente este disco de homenaje a la Casa de los Pavón.
Seguimos con la programación del Flamenco On Fire de Pamplona. El 23 de agosto llega al Baluarte el pianista David Peña Dorantes con una compañía muy especial, nada menos que el violonchelista Adam Ben Ezra, el saxofonista de los Rolling Stones Tim Rice y la bailaora Pastora Galván. El espectáculo se titula Flamenco Meets Jazz y su objetivo es derribar barreras musicales usando elementos de estos dos géneros musicales de orígenes muy distintos, pero que inevitablemente tienen que encontrarse.
Y el mismo día 23 de agosto por la noche, en el Hotel Tres Reyes, otra gran voz de mujer flamenca, Lole Montoya.
Vente conmigo, niño, por el romero en flor, por los cañaverales y el arroyo canto. Vente a los campos, niño, bajo la luz del sol, a tejerle corona de beso al amor.
Lole Montoya presenta en el ciclo nocturno del Flamenco on Fire su espectáculo Recuerdos, un homenaje a Manuel Molina con la guitarra de Juan Carmona, el Camborio. Los dos harán un recorrido por los grandes éxitos de Lole y Manuel.
El 24 de agosto los protagonistas serán por un lado Tomatito con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que pondrán en pie el concierto de Aranjuez, y por la noche en el ciclo nocturno actúa Rosario la Tremendita. Al día siguiente, el 25 de agosto, otra mujer ocupa el baluarte, Eva Hierbabuena, que presenta su espectáculo Carne y Hueso con la colaboración especial del cantaor José Valencia. Y más tarde, en el Hotel Tres Reyes, está la actuación del gran cantaor Guadiana, sobrino de Porrino de Badajoz, que presenta su espectáculo De Plata a las Herraduras.
Y finalmente, el domingo 26 de agosto, el ciclo nocturno lo cierra la bailaora Belén López. Y antes, en el baluarte, el espectáculo Tres Guitarras y Una Voz. Las guitarras son las de Josemi Carmona, Diego del Morao y Juan José Suárez Paquete. La voz es la de Diego el Cigala.
Como yo ya no la amaba, pensaba yo a ti beberte. Como yo ya no te amaba, y ahora que tú eres mío, cara tu loco que te marcha, no te vayas, amor mío.
Esta es la programación escénica del Flamenco on Fire de Pamplona, dedicado este año a la mujer flamenca. Pero a esas actuaciones hay que añadir los ciclos flamenco en los balcones, que se hacen a mediodía, y la jam flamenca. Y no podemos olvidarnos también del Pincho Sabicas, que tabernas y restaurantes de la ciudad crean en torno a la figura del guitarrista gitano. Nos queda hablar de otro importante contenido, las quintas jornadas de arte flamenco de Pamplona, pero eso lo dejamos ya para la semana que viene, porque ya no nos queda tiempo por hoy. Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que tengáis salud y libertad. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y por supuesto, siempre que queráis, estamos ahí en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Pobre de mi madre, ay, no me dejaron ni verla. Una enfermedad muy grande tenía. Y no pude verla. ¿Qué?